Natalia, volvemos a la reunión del futuro del mundo. Desde la capital del mundo, una extraordinaria, importantísima reunión, la OTAN. Adelante, Natalia, con su invitada.
Buenos días. Entre los numerosos jefes de Estado y presidentes de gobierno que se reúnen esta semana aquí en Madrid durante esta cumbre de la OTAN, destaca el perfil de Carmen Romero. Ella es la vicesecretaria general adjunta de diplomacia pública de la OTAN desde octubre de 2016. Antes de ocupar este cargo, trabajó como portavoz adjunta y jefa de prensa de medios durante 12 años y además fue portavoz interina de la OTAN durante el conflicto de Rusia y Georgia en agosto de 2008. Bienvenida a la W Radio, doña Carmen.
Muchísimas gracias.
Bueno, bienvenida. Y bueno, luego de la firma que se realizó el día de ayer de esa nueva declaración, en donde se pacta el nuevo concepto estratégico por parte de los 30 países de la alianza, ¿qué supone las decisiones tomadas? Dentro de las decisiones tomadas, esa invitación que se hizo a Finlandia y a Suecia de pertenecer a la OTAN.
Pues como bien dice, ha sido una cumbre histórica, está a punto de acabar, y yo diría que en esta cumbre sale reforzada la paz y la democracia, no solamente en los países de la OTAN, que protegen la seguridad de los 1.000 millones de personas que viven en los países miembros, sino sale reforzada la paz y democracia en todo el mundo. Sale reforzado el multilateralismo, el derecho internacional y el orden internacional de normas. Lo que hemos visto aquí con la aprobación del concepto estratégico nuevo, la nueva estrategia política de la alianza, pero también reforzando nuestro partenariado y participando en esta reunión, socios tan importantes como son los países miembros de la Unión Europea, países del Asia-Pacífico como son Australia, Nueva Zelanda, Corea, Japón, pero también Jordania, Bosnia, Herzegovina y Mauritania. Todos estos están unidos en la defensa del derecho de cada país a elegir su propio futuro, a elegir su propio destino, afiliaciones, a defender su soberanía y reforzando la disuasión para mantener la paz y evitar un conflicto. Eso es lo que se subraya en la nueva hoja de ruta que ha aprobado la OTAN. Esta hoja de ruta nueva también resalta que es muy importante trabajar con socios de ideas afines para respetar el sistema internacional de normas, los valores democráticos y la libertad. Un gran despliegue hemos visto de internacional de apoyo a Ucrania, de seguir apoyando a Ucrania en estos momentos frente a la agresión de Rusia y también pensar ya en ayudar a Ucrania a largo plazo. Y como decía usted, una decisión muy importante, una decisión también histórica de invitar a Finlandia y a Suecia a entrar en la OTAN y a estar protegidas por el paraguas de seguridad. Porque lo que hace este nuevo proceso estratégico es preparar a la Alianza Atlántica a hacer frente a una nueva realidad de seguridad en la que vemos que Rusia ha lanzado el primer gran conflicto bélico convencional en Europa. Europa ya no está en paz y al mismo tiempo nos tenemos que seguir preparando para hacer frente a muchas amenazas menos convencionales, híbridas, un mundo más competitivo, un mundo más peligroso, menos predecible, en el que las amenazas son mucho más complejas de definir.
Decía von Clausewitz que la guerra es una continuación de la diplomacia por otros medios y usted pertenece a ese mundo de la diplomacia en la OTAN. En su opinión, señora Romero, ¿la guerra comenzó por falta de diplomacia?
Pues precisamente lo contrario, porque le puedo asegurar que no se escatimó ningún esfuerzo para dialogar con Rusia. Y ello lo hicieron todos, digamos, muchísimos líderes de los países miembros de la OTAN, desde el presidente de Estados Unidos al presidente francés, al canciller alemán, al secretario general de la organización para la que yo trabajo, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Estuvimos dialogando hasta el último minuto y, de hecho, tuvimos la última reunión del Consejo OTAN-Rusia, que es el órgano que tenemos de partenariado más fuerte, el 12 de enero. Y las propuestas que recibimos de Rusia por parte de Moscú eran totalmente inaceptables, ¿no? Que pedía, por ejemplo, Moscú a la OTAN, que también presentó un proyecto de una propuesta de tratado a Estados Unidos, era, por ejemplo, pues que algunos países de la OTAN fueran de primera clase y otros de segunda clase. Y, por lo tanto, pues uno ya no respeta las normas paz y los valores básicos. Entonces era totalmente inaceptable. No se ha escatimado esfuerzo. Yo pienso que se ha hecho muchísimo, muchísimo por intentar convencer al presidente Putin de que no tomara esta decisión cuando veíamos que estaba concentrando armamento, que estaba concentrando sus fuerzas alrededor, en torno a Ucrania, en Bielorrusia. Al mismo tiempo que veíamos todo eso y que se lo contábamos al público gracias a desclasificar la información de inteligencia, se negociaba por detrás, se hablaba por detrás, y yo pienso que el presidente Putin ya había tomado la decisión de antemano.
Doña Carmen, son 22 los puntos que se plasman en esas claves del camino que va a tomar la OTAN para los próximos años. Si tuviéramos un orden de priorización para la ejecución de esos puntos, ¿usted podría darnos algún orden para la ejecución de los mismos?
Voy a intentarlo. Yo diría que primero hacer lo posible para que la OTAN siga con su misión principal, que es reforzar su disuasión para mantener la seguridad, para preservar la paz y para evitar un conflicto. Esa es la tarea principal de la OTAN, que ha sido reforzada aquí, y por lo tanto, si el espacio euroatlántico, que es muy grande, está en paz, habrá más estabilidad internacional, y sobre todo la importancia de trabajar con socios. También trabajar con socios como Colombia, que es el único socio que tenemos en América Latina, un socio muy importante, con el que tenemos un diálogo político muy avanzado y una cooperación práctica muy densa. Es la importancia de trabajar con amigos, de tener amigos, de trabajar conjuntamente, porque pese a que la OTAN no es una organización global, los desafíos a nuestra seguridad son globales y solamente podemos afrontarlos de modo eficaz si trabajamos conjuntamente con ellos.
Es la primera vez que en un documento estratégico se habla de China, y además se habla de China con cierto peligro. Hoy China ya ha respondido que esto es un sesgo ideológico prácticamente de la Guerra Fría. ¿Cómo observan, cuál es la postura clara de la OTAN con respecto a China?
La postura clara de la OTAN es que China no es un adversario. China es un país, una potencia muy importante con la que hay que dialogar. Hay que obtener y mirar cuáles son las oportunidades y los desafíos que plantea el hecho de que China se está acercando a nosotros, que China está presente en prácticamente todo lo que hacemos. Por lo tanto, dialogar con China sobre cuestiones tan importantes como las consecuencias para nuestra seguridad del cambio climático, hablar con China sobre desarme, control de armamento, porque China está desarrollando armamento nuclear sin ser sometido a ningún mecanismo de desarme. En cambio, las potencias nucleares dentro de la OTAN sí que tienen que seguir mecanismos de desarme, de no proliferación, y eso es algo que es muy importante para la alianza. Por lo tanto, dialogar con China sobre todo eso, pero al mismo tiempo vemos que China no respeta o no comparte los valores del derecho internacional, y vemos cómo China se está haciendo con infraestructura que es muy importante, que es crítica para nuestra seguridad. Por lo tanto, independizarse más de las dependencias que se están creando con respecto a China, también desde un punto de vista tecnológico, ser más independientes de China. Y China es la segunda potencia económica, es el segundo país que más invierte en defensa. Por lo tanto, analizar, entender mejor a China, pero China no es un adversario para nosotros.
Carmen, las amenazas híbridas también entran prácticamente de nuevo en el concepto estratégico, lo que se llama ya el concepto estratégico de Madrid. ¿Podría resultar que, por ejemplo, los ciberataques fueran tan graves que pudiera aplicarse el artículo 5 del Tratado de Washington?
Claro que sí. Esa es una decisión que la OTAN ya tomó hace unos años. Y obviamente el ciberespacio es uno de los ámbitos ante los que se podría invocar la cláusula de seguridad colectiva del Tratado de Washington, efectivamente.
Bueno, pues en esta mañana aquí desde IFEMA, en el pabellón en donde se está desarrollando la cumbre de la OTAN, agradecemos la presencia de Carmen Romero. Muchísimas gracias por estar aquí en la W Radio y darnos sus declaraciones, doña Carmen.
Muchísimas gracias.